¿Para qué es usado el segundo diezmo? Pregunta número 103. ¿Para qué propósito es el segundo diezmo? Respuesta: a fin de fomentar las reuniones del pueblo, para los servicios religiosos, y también para suplir las necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus ganancias. Con respecto al primer diezmo, el Señor había dicho: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Número 18:21. Y acerca del segundo diezmo mandó: y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Deuteronomio 14:23. Véase versículos 29 y capítulo 16, 11 a 14. Durante 2 años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso, en el cual debían participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Se proveía así para ofrendas de gracias y los festines de las celebraciones anuales, y el pueblo había de frecuentar la compañía de los sacerdotes y levitas, a fin de recibir instrucción y ánimo en el servicio de Dios. Pero cada tercer año este segundo diezmo había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo Moisés: y comerán en tus villas, y se saciarán. Deuteronomio 26:12. Este diezmo había de proveer un fondo para los fines caritativos y hospitalarios. Otras medidas aún se tomaban en favor de los pobres. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que diferencie tanto las leyes dadas por Moisés de cualquiera otras como el espíritu generoso y hospitalario que ordenaban hacia los pobres. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y pérdida de sus propiedades. Pero mientras se siguiera estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimentos. La ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir, cuando tenía hambre, al sembrado de su vecino, a su huerto o a su viñedo, para comer del grano o de la fruta hasta satisfacerse. Obraron de acuerdo con este permiso los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo cierto sábado. Toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Cuando segares tu mies en tu campo, dijo Moisés, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras de ti. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti para el extranjero, para el huérfano, y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Deuteronomio 24:19-22. Véase Levíticos 19:9-10. Cada séptimo año había una provisión especial para los pobres. El año sabático, como se lo llamaba, comenzaba al fin de la cosecha. En el tiempo de la siembra que seguía al de la siega, el pueblo no debía sembrar, no debía podar ni arreglar los viñedos en la primavera. Y no debía contar con una cosecha, ni del campo ni de la viña. De lo que la tierra produjera espontáneamente, podían comer cuando estaba fresco, pero no podían guardar ninguna porción de esos productos en sus graneros. La producción de ese año había de dejarse para el consumo gratuito del extranjero, el huérfano, la viuda, y hasta para los animales del campo. Véase Éxodos 23:10-11, Levíticos 25:5. Pero si la tierra producía ordinariamente tan solo lo suficiente para suplir las necesidades del pueblo, ¿cómo había de subsistir este durante el año en que no se recogían cosechas? La promesa de Dios proveía ampliamente para esto, pues Dios había dicho: Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y hará fruto por 3 años y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Levíticos 25, 21, 22. Patriarcas y Profetas, páginas 570 a 572. Así que el segundo diezmo, aunque sea más en una base voluntaria que el primero, es igualmente importante, y es en realidad una contribución divinamente ordenada a largo plazo para el bienestar de uno mismo. Actualmente constituye nuestras ofrendas generales. Anteriormente fue usado para hacer crecer la obra de nuestra academia y pagar algunas deudas atrasadas, pero ahora mientras la asociación crece y se expande, el uso del segundo diezmo está también ampliándose. En primer lugar, cuida de esa parte de nuestra obra educacional para la cual el primer diezmo no pudiera usarse legítimamente. Y en segundo lugar, cuida de las necesidades de los pobres dignos. En resumen, es realmente la póliza original y verdadera de seguros mutuos, y debería llevarse por todos los davidianos que son elegibles para tener un certificado de membresía. Así, mientras que es imperativo que todos los creyentes de la verdad presente se sirvan de este certificado de membresía, es aún más urgente que todos los tales deberían devolver primero y segundo diezmos, porque si un certificado de membresía es extendido a aquellos que pudieran ser pero no son pagadores de diezmos, ellos llegarían a ser no solo una influencia desmoralizadora entre los creyentes, sino también parásitos mortales en su medio. Por esta clara razón, la asociación está por lo tanto obligada a conceder el certificado de membresía solo a miembros completos y maduros y que son hacedores alegres de la palabra. En casos donde es imposible devolver un segundo diezmo completo, entonces, por supuesto, una parte es aceptable. El descuido de la denominación de cuidar de sus miembros es un abandono por el cual está bajo pesada condenación, lo cual debiera ser una lección severa para nosotros, que como reformadores y portadores del mensaje, no nos atrevamos a fallar. Somos privilegiados para ser reparadores de portillos para levantar las desolaciones de muchas generaciones. Isaías 61:4. Por lo tanto, debemos, si es necesario, esforzar cada nervio y estirar cada músculo para cumplir con los deseos del Señor. Y aún más en este respecto, porque es para el beneficio material como también espiritual de cada uno de nosotros. Es un plan muy sencillo, fácil y económico, parte de un programa balanceado dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí y por mucho tiempo descuidado y obscurecido. Y como tal, es una de las instituciones divinas, profetas y reyes, página 501, que ha de ser restaurada antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Por consiguiente, que honesta e inteligentemente nos hagamos las preguntas si participamos de las organizaciones de caridad del mundo o de las compañías de seguros del mundo, entonces, ¿cómo podemos como davidianos ser los pilares de la iglesia y así del mundo? ¿Y ha designado el Señor a la iglesia o al mundo para cuidar de su pueblo peculiar? ¿Y si nosotros, como salvadores, no podemos cuidar de las necesidades de aquellos que están en el mundo, entonces, lo menos que podemos hacer es cuidar de nuestro propio pueblo? Hay quienes reparten, y les es añadido más. Y hay quienes son escasos más de lo que es justo, más bien en la pobreza. El alma liberal será engordada, y el que saciare él también será saciado. Proverbios 11, 24, 25. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues, en la siega, y no hallará. Proverbios 20:4. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar, bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra de ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. te confirmará el Señor por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado, y te pondrá el Señor por cabeza, y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Deuteronomios 28:1-13.